El fallo es absolutamente controvertido, y te lo voy a plantear de la siguiente manera. No dudo de la honestidad intelectual de los tres jueces que votaron a favor de los represores. No dudo, no tengo ninguna duda, lo conozco los tres, a Rosenkrantz, a Hayton y Olasco y a Rosati. No dudo de su honestidad intelectual. Sí creo, a continuación, que interpretaron de una manera muy, pero muy peculiar el derecho, cometieron un error de interpretación gravísimo, que en algún momento de sus vidas profesionales, o luego que dejen la corte cuando cumplan 75 años, no en el caso de Hayton Olasco, ya lo cumplió y se quedó, beneficiado por una decisión política del gobierno, van a reconocer que se equivocaron. O sea, parece raro, pero es la Argentina. O sea, yo no dudo de la honestidad intelectual de ninguno de los tres. No creo que estemos en presencia de una nueva mayoría automática como sucedió en la época de Carlos Menem. No lo creo, porque conozco a los tres jueces de la Corte. Para nada Rosati, Rosenkrantz y Hayton Olasco se parecen a Nazareno barra Molineux Conor, para nada, o Boggiano o Vázquez, para nada, absolutamente para nada, pero cometió un error gravísimo de interpretación, gravísimo, que en algún momento de sus vidas, en algún punto, cuando estén tomando el té o afeitándose o caminando por la calle o escribiendo un libro o dando clases o hablando con su esposa o acariciando a su nieto, en ese momento donde uno se encuentra con uno mismo y se pregunta qué hizo de su vida, en ese momento van a decir, sí, me equivoqué. En ese momento. El fallo de ayer, conocido ayer, abre la puerta para que cerca de 700 represores, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Fuerza de Seguridad, con este fallo, alegando este fallo, puedan obtener una libertad. Para obtener libertad. 700. Obviamente vamos a tratar el tema a lo largo del programa, no te quiero abrumar con tanta información ahora, 6:36, pero te voy a dar dos o tres bases de datos o situaciones básicas para que entiendas la magnitud del error interpretativo que cometieron Hayton Olasco, Rosati y Rosenkrantz. Mañana, o hoy a la mañana, puede ir el abogado del asesino Astiz y pedir su libertad. O de Chicolás puede ir y pedir su libertad. O de cualquier otro represor y asesino que esté ahora cumpliendo una condena firme en algún centro de detención. Cualquiera puede ir a pedir su libertad. Y si este fallo está acorde de derecho, también debería estar, aunque suene paradójico, acorde de derecho la libertad de Astiz. O sea, en 10 días puede salir Astiz en libertad, por ejemplo. En 20 días. En lo que dure la sustanciación de un recurso de extraordinario o en queja de la Corte. Lo que dure. Pues técnicamente puede salir en libertad por el fallo. Para que tengas una idea, o sea, Astiz en libertad, ¿ok? Ahora, y te voy a plantear una paradoja aún más compleja. El concepto básico es así. Todos somos diferentes por lugar de nacimiento, por formación ideológica, por capacidades intelectuales, por vocación. Todos somos diferentes. Y sin embargo, todos somos iguales ante la ley. Lo que es básico en el sistema de derecho es que las diferencias personales terminan unificadas ante la igualdad de la ley. Todos somos iguales. El fallo de ayer, pese a que alega la igualdad de la ley, es absolutamente al revés. Porque no existe ningún otro colectivo criminal al que le puedas aplicar este fallo, salvo a los criminales de lesa humanidad. No hay posibilidad de aplicar este fallo a ningún otro caso por afuera de los crímenes de lesa humanidad, quizás con una sola excepción, que es la de Robledo Puch. Con una sola excepción, ¿no? Y acá de vuelta tenés otra paradoja, porque si le negaste la libertad a Robledo Puch, pese a que Robledo Puch, durante todos estos años de prisión, vio como apareció una ley del 2x1, del 94 al 2001, y luego la norma desapareció, ¿por qué no se la aplicaste a Robledo Puch? ¿Entendés? Entonces, al margen de este caso sumamente excepcional, donde un asesino serial está ya hace más de 40 años en prisión, se viola de vuelta la igualdad ante la ley, porque en este caso solamente está apuntado a los criminales de lesa humanidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque es así. Si vos vas a contar el 2x1, es decir, estás preso, te pasaste más de 2 años en prisión sin sentencia firme, luego cuando te dan la sentencia, esos 2 años es 2x1, tiene que pasar más de 2 años. Si un crimen, como puede ser un asesinato, es de 8 a 25 años y la condena efectiva es de 12, no hay a quién le puedas aplicar la norma, porque la norma fue del 94 al 2001. Quiere decir que si la norma fue del 94 al 2001 y vos cometiste un delito en el 2001 y estás en el 2017 y tu condena firme en un caso de asesinato es no más de 12 años, no hay a quién aplicársela. ¿Se entiende el punto?
Sí.
No hay a quién aplicársela. O sea, estos tipos hicieron un fallo con una pésima interpretación del derecho a medida de los criminales de lesa humanidad que están en este momento presos y que podrían ir con una tromba a presentarse ante la ley, ante la justicia, con absoluta razón por el fallo anterior, y pueden quedar. De repente te vas a encontrar que 700 asesinos, torturadoras, represores, violadores, ladrones, golpistas, que están en prisión, gracias a este fallo, en los próximos meses te lo vas a cruzar en el supermercado, en la plaza, en el subte, en el cine, en la calle, te lo vas a cruzar. De repente te vas a ir a tomar un café a Belgrano y te vas a encontrar tomando en el mismo bar un café Astiz, porque va a quedar en libertad, por este fallo. Por este fallo. Ahora, después hay un montón de conceptos jurídicos que obviamente tenemos que desmantelar para que se entienda bien de qué se trata. En principio, vos pensás cómo fue la consecución. ¿Por qué no se puede aplicar la ley del 2x1 a los represores? ¿Por qué? Básico, ¿por qué? Porque durante el momento en que la ley del 2x1 estaba vigente, es decir, desde 1994 al 2001, esos turros estaban impunes por la ley de punto final de vigencia de vida. Entonces, no se puede aplicar, ¿sí? Y luego la norma fue derogada en el 2001. ¿Qué es lo que dice Hayton de Leonasco, Rosengratz y Rosati? Dicen, hay que aplicar la ley más benigna. ¿Qué dice el concepto de la ley más benigna? Que es el artículo 2 del Código Penal. Dice que si una vez determinada una condena, aparece una ley por la cual sobre el mismo delito la pena es menor, vos le tenés que aplicar la ley penal más benigna. ¿Sí?
Sí.
Acá te encontrás con dos circunstancias, mucho más complejas, que voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Primero, cuando estaba vigente la ley del 2x1, el represor beneficiado no estaba siendo juzgado de ninguna manera, porque estaba la ley de punto final de vigencia de vida. Ahora, sí es cierto que como se tratan de delitos permanentes, los crímenes de lesa humanidad son permanentes, o sea, no es que si vos no fuiste juzgado, entonces ya prescribe y entonces ya no tenés chance de que seas juzgado. Como son permanentes, y este tipo, Muña, que aparece implicado, en marzo del 76 entró con una tanqueta al hospital Posadas, secuestró a 22 personas y de las 22, 6 están desaparecidas. Como no aparece la persona desaparecida ni el cuerpo, el delito es permanente. Ergo, vos podrías decir, le aplico la ley del 2x1 porque el delito es permanente. Pese a que él no estaba juzgado, la norma existía como tal. ¿Cuál es el remedio a esa situación tan compleja desde el punto de vista jurídico? Que Vos le tenés que aplicar la ley vigente en un delito permanente de estas características, que es la última, no la que estuvo en el medio. Y la última ley en el delito permanente es la que derogó el 2x1. ¿Entendés? O sea, en un momento de impunidad de estos tipos, del 94, del 2001, hubo una ley del 2x1. Como el delito permanente le deberías aplicar. Pero después estuvo la norma que derogó la ley del 2x1. Entonces, jurídicamente, desde la técnica jurídica, vos no le aplicás una norma transitoria en el medio del delito permanente. Vos le aplicás la última norma. Ese es el fallo de Lorenzetti con Maqueda. ¿Entendés? Sí. Ahora, insisto con el punto, porque me parece muy importante. Estos tres jueces son honestos. No están en una operación, no forman parte de una mayoría automática del gobierno, lo cual es más complejo todavía. Porque, digamos, lo más fácil es que yo abra el micrófono y te diga, che, Rosengren, Rosati y Haito Nonasco, la nueva mayoría automática de Macri. La verdad que no es así. Porque, te lo digo porque yo lo conozco muy bien. Mauricio Macri de estos temas no sabe nada. O sea, no hay posibilidad fáctica que en una reunión en la Quinta Olivos Macri se haya reunido con Garabano, el ministro de Justicia, y a Brook, el secretario de Derechos Humanos, y les haya dicho, che, terminemos con el tema de las detenciones domiciliarias, de las presos. Conseguime un fallo que resuelva este tema. No está en la lógica política de Macri. Olvídate, nunca va a existir eso. Primero, porque no lo piensa como tema de Estado, y segundo, porque de este tema no sabe nada. O sea, distinta es, por ejemplo, lo que sucedió con Menem o con Alfonsín. Alfonsín y Menem son abogados, Alfonsín es abogado, Menem es abogado, entendía el peso de la represión ilegal y de los derechos humanos en una agenda institucional, lo entendían claramente, y cada uno buscó una solución a su manera, ¿sí? Y ya sabemos los resultados. En la lógica política, o sea, yo te puedo contar 20 reuniones de Alfonsín, de hecho más tarde te lo voy a contar, 20 reuniones de Alfonsín o 20 reuniones de Menem para resolver el tema de derechos humanos, militares, represión sistemática, alzamiento, carapintadas. Era otra agenda de otro contexto. Ahora, si vos escuchás a alguien hoy durante todo el día diciendo es la nueva política de Estado de Macri sobre los derechos humanos, olvídate. Pero no hay manera, por lo que te acabo de decir recién, incapaz de que pueda pensar este tema como un tema de Estado, porque no le interesa el tema ni lo conoce. Y vos pensás política de Estado sobre el tema que te interesa y conoces porque cree que te puede afectar su agenda política. ¿Entendés? Ahora, dicho esto, también hay que plantear la posición del secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch. No sé si tenés un audio por ahí. ¿Lo tenés? Porque yo particularmente lo de Abruch no lo entiendo. También sé que es un tipo del punto de vista intelectual absolutamente honesto, pero también sé que esto sabe un montón, y salir sin haber leído totalmente el fallo a opinar que el fallo es bueno, cometió un error político manifiesto, porque en la misma nota donde vas a escuchar parte de este audio él dice, no lo terminé de leer. Loco, si no lo terminás de leer, no salgas al aire. Porque capaz, a esta hora, ya vos, Claudio, que conocés este tema, ya estás arrepentido. Para opinar sobre esto, para opinar sobre cualquier cosa, tenés que leer. Y más sobre este tema tan complejo. Abruch ayer decía lo siguiente.
Yo acato lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Yo sostuve siempre, permanentemente, estoy condenando lo que fue, los delitos de lesa humanidad y lo que fue el proceso sistemático de desaparición, tortura y muerte que llevó a cabo la última dictadura. Ahora, lo que yo también soy claro y estoy firme en esta posición es que yo no puedo, de lo personal estoy hablando, juzgar de acuerdo y mover la ley de acuerdo a mi criterio, sino que me tengo, porque yo me convierto en lo mismo que hicieron los militares. Lo que yo tengo que hacer, y estoy desviando, y no estoy actuando ni ética ni moralmente correcto, yo lo digo, es si la normativa que marcan los jueces apoyados por las leyes que lo amparan y los códigos lo establece, esto es lo que tenemos que cumplir.
Te voy a decir una cosa, lo de Abruch, con el debido respeto, señor secretario, es una falacia. Absoluta falacia, y te voy a decir por qué es una falacia. Porque el fallo de la Corte no es una norma. El fallo de la Corte es una interpretación sobre una norma. Y al punto tal, la interpretación está fracturada, que de 5 miembros de la Corte, 3 dijeron que esta es la interpretación y 2 no. Entonces, el argumento de el golpe de Estado vino violando la ley, entonces nosotros no podemos hacer lo mismo porque entonces somos parecidos a los represores si no defendemos la ley, es una falacia. Porque es una interpretación sobre una doctrina jurídica que estaba absolutamente sólida y consolidada. Entonces, vos no podés decir, yo respeto los fallos de la Corte. No, para mí. Vos podés decir, acepto el fallo de la Corte, porque es un órgano instituido y porque yo creo en la honestidad intelectual de quienes fijaron ese fallo, pero no te lo respeto. Porque es un bochorno. Yo no te lo respeto. Porque está mal, interpretaste mal la norma, desde cualquier punto de vista, el punto de vista jurídico, del punto de vista institucional, del punto de vista político. Es más, más tarde te voy a contar cómo surgió la teoría que permitió anular la autoamnistía de la dictadura militar y quien diseñó ese concepto de filosofía del derecho, un tipo llamado Carlos Nino, y Rosenkrantz era discípulo de Carlos Nino. Era discípulo de Carlos Nino. Entonces, para nada coincido con Abruj. O sea, yo te acepto el fallo porque la Corte está bien establecida. Pero no te lo respeto. No te lo respeto porque lo que hicieron ayer es un bochorno. Van a quedar 700 tipos en libertad por aplicación del 2x1. En una aplicación que está cerrada a un gueto de represores y asesinos. Porque para los delitos comunes no lo van a aplicar. Porque no hay. Porque en el periodo que funcionó el 2x1, si sumás la aplicación de la norma sobre los crímenes más complejos, por ejemplo, el asesinato que va de 8 a 25 años, no te dan los plazos. Y para quien se lo podrías aplicar, que es un asesino serial, que Robledo Puch, no se lo aplicaron, porque hace 6 meses pidió la libertad y no se la dieron. ¿Entendés? Y te voy a decir una última cosa. Te voy a decir una última cosa. Que es muy complejo, pero voy a tratar de decir de la manera más simple. Las normas son hechos del poder. Son hechos del poder. Las sociedades comunes se constituyen por la voluntad de sus socios. Las sociedades globales se representan a través del Estado. Nosotros somos una sociedad moderna, se representa a través del Estado. El Estado hace que vos te formes parte de esa sociedad, que te integres. Quieras o no quieras. O sea, vos podés formar parte del Estado porque querés, o podés formar parte del Estado porque te obligan. Te voy a poner un ejemplo absolutamente simple. Vos formás parte de una sociedad y andás en auto, y te gusta andar en auto, yo como Estado, para cuidar la seguridad vial, te obligo a que te pongas el cinturón de seguridad. Entonces, toda sociedad representada por un hecho jurídico moderno como es el Estado, implica tu voluntad de incorporarte y la presión que se ejerce de arriba para incorporarte, para que el Estado no se disgregue. ¿Se entendió hasta acá?
Sí.
Muy bien. Esas normas, en términos absolutamente políticos, reflejan un interés de poder del grupo de líderes que maneja esa sociedad. No es lo mismo una norma de un grupo de poder que en el 33 asalta Alemania y luego desemboca en el nazismo, que una norma que en el 83 recupera la democracia representada por Alfonsín. Porque esa clase dominante en el 33 implicaba establecer campo de concentración a lo largo de toda Alemania, y esa clase, ese factor de poder dominante en el 83 con Alfonsín, implicaba derogar la ley de autoamnistía. Pero siempre tu concepto básico en este análisis es que vos tenés una clase dominante, un factor de poder, unos tipos que tomaron las palancas del Estado y dicen, vamos para acá. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. En los últimos 20 años, yo te diría 15 años, la lógica de ese factor de poder fue ir en bloque contra los represores, ponerlos presos y reivindicar lo que implicó la violación de los derechos humanos en la Argentina, al margen del uso arbitrario, obsceno que hizo el kirchnerismo. O sea, haz una abstracción y corre la mala interpretación del kirchnerismo. Pero como núcleo duro del sistema democrático, el hecho de la defensa de derechos humanos es una política de Estado, porque aquello que maneja el Estado, en nuestra representación, asumieron que esa es la política de Estado. Ok. Entonces, esa política de Estado implica que derogar la ley de obediencia debida y punto final, que se abren los juicios por la verdad, que hay sentencia firme, y que en definitiva los represores van presos. Es una política de Estado. ¿Qué es lo que hizo ayer este voto mayoritario de la Corte de Rosengren, Rosati y Haitor Lenasco? Rompe la política de Estado. ¿Por qué? Porque en el último tramo, que es la condena efectiva y dónde la aplicás, le aplica el 2x1. ¿Entendés? Entonces, hay un tipo que, si tenés tiempo, te lo recomiendo que lo leas, y si no, no importa, que se llama Ferdinand Lasalle, ¿sí? ¿Qué dijo este tipo Ferdinand Lasalle hace, no sé, 250 años? Que hay factores efectivos y reales de poder que tiñen la aplicación de las normas y representan su momento. Te voy a poner un ejemplo. Si vos ahora viene Macri y dice, che, a partir de ahora quemamos todas las constituciones nacionales y hay una monarquía, la sociedad le va a replicar, no, perdóname, estamos en una democracia. El estamos en una democracia significa que no importa si la constitución escrita la tenés en un librito, en internet, o el presidente decidió prenderla a fuego, porque estás en una democracia. Lo mismo con el tema del valor del derecho humano. O sea, hay que condenar a los represores. Tenemos que cerrar este capítulo. El capítulo se cierra no con amnistía, no con punto final, no con obediencia de vida, sino condenándolos para que no se vuelva a repetir. ¿Qué hicieron estos tres jueces de la Corte? Rompieron ese principio. O sea, van a contrario sensu, van a contrapelo. En el punto final de la ejecución de la política de Estado, le dicen a los represores, te dejo en libertad, con una interpretación que es un error jurídico. Un absoluto error jurídico. A eso me refiero.